fatto ciao fa. Sindrome Gandoia,
porco il culo.
Sindrome Gandoia,
porco il culo.
Muy buenos días, 9 de la mañana con 10 minutos de este martes 26 de septiembre del año 2023. ¿Cómo les va a todos? Esta es Información Privilegiada AM y me acompaña como martes por medio, en general, martes por medio, lunes, y lunes martes, por medio, sí, lunes por medio y martes por medio.
Claro.
Nuestra querida Josefina Río, más conocida como la Jose.
¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, ¿y tú, pues?
Bien, pues como día martes, muy bien.
¿Como día martes?
Me gustan los martes.
Esa respuesta me gusta a mí, nuestro productor. Le digo, ¿cómo estás? Y te responde el día como día martes, como día miércoles, sí, como día jueves.
Así es, pues. ¿Eh? Pero es que cada día tiene su afán.
Pero que creo que ese dicho pega mejor para el lunes, porque como día lunes es como que está... Oh,
a mí me encantan los lunes, fíjate.
¿En serio?
Me gustan los lunes, uf, sí.
No me gusta nada.
El día que más me cuesta te diría que el jueves. Como que sí, como que no.
Yo ya siento que estamos en la recta final.
O el miércoles, como que está en la mitad de la semana. Ay, cansado de los días que ya vienen, falta todavía.
El jueves viene chico.
Sí, el jueves tiene razón, el miércoles es más difícil, ya.
Pero mira, esta semana no salí ayer, porque tú sabes que el que sale el lunes...
Maldición gitana.
Pero sí, me toca hoy día, mañana...
Pero estás con mucha actividad.
¡No!
Estás muy cotizado.
Fundamentalmente más de pega que sociales.
Muy cotizado.
Pero así es. Oye, lo que está cotizado, te puedo decir hasta ahora, es el dólar.
¿A cuánto está ahora ya?
Casi 907 pesos, subiendo casi medio punto.
Sí,
sobre los 4 pesos. Recordemos que ayer cruzó la barrera de los 900 pesos. Tranquilamente cerró en torno a los 902, 903 y ahora está disparado, pensando probablemente en buscar el techo de los 910. No sabemos cuál es ese techo, pero evidentemente que está buscando un poquito más. Ya lo comentábamos ayer, que no era descartable llegar a 920 en los próximos días. Vamos a ver esto hasta dónde llega, porque si tú miras lo que pasó la vez anterior cuando empezamos estos niveles, llegamos a 1000 pesos.
Sí.
Correspondían a
era otro momento político,
a crisis reales, entonces aquí estamos en una situación difícil, desafiante, pero tampoco estamos en una crisis tan adversa. Aquí, bueno, acá hay un tema también internacional muy importante que tiene que ver harto con Estados Unidos, harto con China, pero es preocupante hasta dónde va a llegar esto, porque además en el escenario del Banco Central el dólar a 8.80 ya estaba fuera de los rangos que ellos querían. Entonces ahora cuando lo están viendo que está acercándose a los 910, no sé qué va a pasar con las decisiones que tienen que tomar en materia política monetaria las reuniones que quedan.
A mí lo que me llama la atención es que cuando uno habla con distintos analistas, todos te dicen que el dólar debiera bajar, que los fundamentos no explican este nivel del dólar, que si bien el dólar se ha apreciado a nivel mundial, lo que ha pasado en Chile evidentemente... más pronunciado, pero finalmente día a día el mercado nos va sorprendiendo y va echando por tierra todos estos vaticinios de bajas del dólar y cada día sube más. Entonces no sé si hay algo que no estamos viendo o lo que le estamos dando menos importancia de la que realmente tiene, pero es bien particular lo que está pasando al dólar, sobre todo en nuestro país.
Efectivamente, es una pregunta que algunas veces incluso le hacemos a ciertos economistas, es ¿qué está viendo el resto que nosotros no estamos viendo?
Exactamente, es la cuarta jornada que sube en el año, que está por sobre los 900 pesos hoy día.
Ahora, estas cosas siempre son tienen dos caras.
Ya.
Es una buena noticia para quienes en algún minuto...
Para los exportadores.
Bueno, para los exportadores siempre. pero buena noticia, por ejemplo, para los que sacaron plata post-estallido, sobre todo post-estallido, y compraron un dólar a niveles más bajos que los de hoy, pero que las rentabilidades afuera han estado malas. Por lo menos por aquí algo se les compensa.
O sea, como un incentivo para que... traigan sus platas de nuevo a Chile,
por ejemplo. Creo que el tema ya está bastante más tranquilo, sobre todo para los que se asustaron.
Sí, pero yo creo que el cambio fue lamentablemente bastante más estructural de que nos gusta, del que no nos gustaría.
No había pasado nunca en esas magnitudes.
No, en esas magnitudes nunca. Y la verdad que yo creo que cambió quizás una forma de mirar la estabilidad de nuestro país, en el sentido que antes los grandes empresarios y la gente común, no tan empresario, pero con su patrimonio, invertía en Chile, y invertía en las empresas chilenas y en negocios chilenos, y tenía básicamente todos los huevos puestos en Chile. Y eso, yo creo que después del estallido social y con la profundización, después con la pandemia y con el momento político que estamos viviendo, yo creo que es mucho más profundo, y que hubo un entendimiento, quizás como pasa en otras partes de Latinoamérica, de que si bien, claro, hay que tener en Chile, y que todos queremos que a Chile le vaya bien, y por eso muchos de los grupos grandes no se han ido y se han quedado, pero de que no hay que tener todo acá, que es un peligro y que es un riesgo que yo creo que muchos ahora evaden.
Hay que diversificar la canasta. Oye, pero dos cosas que tienen que ver también como consecuencia, probablemente en una magnitud relevante. Vamos a tener la próxima semana IPC y las predicciones del mercado es que el IPC de septiembre va a estar en 0.5, que
no es tan bajo.
No es nada de bajo para lo que se está pensando. Y pensando en el dólar, ¿cómo sigue? Yo creo que el Banco Central debe estar de cabeza con sus modelos, a ver qué es lo que va a pasar en las próximas reuniones.
Claro, de hecho hay una idea respecto a que se van a moderar la baja de las tasas respecto a lo que se consideró en algún momento. Pero ahí también está el equilibrio, que es complicado, porque sabemos lo deprimido que está nuestra economía en todos los índices, cómo suben los créditos, cómo vemos que no hay nuevas inversiones, cómo caemos en distintos rankings a nivel mundial. Entonces también es difícil para el Banco Central, que si bien su primera tarea y tarea más principal es mantener la inflación a raya, tampoco puedes infligir una herida tan profunda a la economía que no le permita despegar. Entonces, resolver esa ecuación, mantener ese equilibrio, debe ser bastante, bastante complicado, y me imagino que estarán ahí de cabeza tratando de armar un puzzle que...
La gerencia estudio debe estar haciendo una cantidad de modelos. Les sí. Mandamos saludos, muchachos, ánimo.
Claro, y también me imagino que en la misma línea debe estar bien de cabeza el ministro de Hacienda tratando de entregar una ley de presupuesto. Sabemos que el viernes tiene como límite... tiene que entregarle el presupuesto para que sea.
Y va a ser el viernes, ¿ah?
¿Eh? Sí, va a ser el viernes.
Se va a ser ese día.
Sí,
lo podría hacer antes, pero ya va a ser nosotros el viernes.
Y tradicionalmente, sí. Como ese día a las 12 de la noche, ¿no?
Sí, es como muy campeón hacerlo antes, po.
Es muy campeón, es muy poco.
Mateo, que checa la prueba a los 10 minutos.
Una vez que Piñera lo entregó antes, el gobierno de Sebastián Piñera, porque venía muy. En te diría que fue como el último año, el año de la pandemia, que venía ya muy negociado también con las fuerzas de oposición, porque además iba a asumir Boris. Estaban en campaña, entonces había todo un cuento que se negoció bastante, bastante antes. Yo creo que ahí se entregó un poquito antes, pero como un día antes. La verdad que siempre se entrega a último minuto. Y me imagino que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estará tratando de afinar todos los detalles, haciendo un presupuesto que, claro, que se haga cargo de todo el temazo de las fundaciones y en el fondo las entregas de las transferencias de plata, por un lado. Por otro lado, haciéndose cargo de cómo han sufrido las arcas fiscales con respecto al año pasado, y ahí tenemos todo el tema del litio, que hay un artículo bien interesante en La Tercera respecto a cómo ha bajado el precio del litio más de un 70% respecto al año pasado. O sea, el pic fue en noviembre del año pasado, que estaba como a 80... como 80.000 dólares la libra, y ahora está en 23.000. Entonces ha bajado un montón, y esto obviamente está golpeando las arcas fiscales y todo lo que significa esto para el presupuesto, un presupuesto que además, ha dicho la autoridad en todos los tonos, está básicamente enfocado a mejorar la situación económica. Entonces acá hay varias fuerzas luchando al mismo tiempo y tratando de encajar unas con otras en un momento político a más complejo, me imagino, para la tramitación del mismo presupuesto.
Fíjate que lo que respecta al peso del litio, finalmente lo que se, eso que llegó a 80.000 y que están 20.000 hoy día, son estimaciones promedios, porque recordemos que el litio no tiene la liquidez del mercado como la que tiene el cobre, por ejemplo, que hay una bolsa que se transa todos los días, incluso se transa fuera la bolsa 24 horas y otros metales. Aquí son contratos privados, y los contratos privados difieren unos de otros, de quién, de dónde es el litio, a quién se lo vende, pero esos valores son bastante cercanos a los valores promedio, por lo tanto permiten generar una estimación de lo que está ocurriendo, y es a todas luces y evidente que la situación cambió, y cambió dramáticamente. El punto es si se va a estabilizar en los niveles que está ahora, que sigue siendo un muy buen negocio, pero lejos de lo que vivimos el año pasado, o se va a volver a recuperar. Y eso además lo están reflejando en el caso chileno, las acciones que tienen que ver con SQM y las asociadas a SQM.
Exactamente. Bueno, y eso también tiene harta culpa, pero responsabilidad de lo que está pasando con el litio. La difícil situación que está viviendo China ya hace bastante tiempo. Los analistas más importantes dicen que es poco probable que alcance el crecimiento del 5% que se había puesto como meta el gobierno de Xi Jinping, sobre todo por la crisis inmobiliaria que está viviendo ese país. Bueno, ayer supimos lo de Evergrande, que no va a poder cumplir con su compromiso de negociación de sus pasivos. Lo que significó una caída de la acción súper importante. Recordemos que esta acción estuvo un año y medio fuera del mercado y volvió recién en agosto de este año con un comportamiento bastante errático, y ayer, para qué decir, muy muy malo. Y esto le pega no solamente a Belgrande, sino que a varias inmobiliarias chinas, y sabemos lo importante que es ese sector en el crecimiento de China. Entonces, claro, si China, que es uno de los principales, probablemente el principal consumidor de litio del mundo, les está pasando por este momento, no se ven muchas luces respecto a que pudiese haber en el corto plazo un aumento en el precio del litio, lo que obviamente nos pega bastante, porque recordemos que el año pasado, en términos de pago de arriendo y también en lo que significó el pago de impuestos de SQM, Albemarle y bueno, las empresas relacionadas con el litio, fueron importantísimos para el presupuesto nacional, incluso superando por bastante a la industria del cobre.
Así es, José. Oye, ¿te parece que vayamos a las menciones? Sí. Y vamos a hacer pasar a nuestro primer invitado, que ya está aquí. Frontal Trust es especialista en activos inmobiliarios, alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigidos a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, y quedan solo estos días de la semana. Si te quieres ganar esa experiencia doble de ir a ver,
no queda nada,
la Fórmula 1 a Sao Paulo, el Gran Premio de Sao Paulo, con las tarjetas de crédito Santander LATAM Pass, porque todas tus compras de este mes, que ya insisto, queda solo esta semana, participan en el sorteo de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Conoce más en santander.cl/Ferrari.
Sábado 30, ese es el último día, así que aplíquense. Pues, los que quieran viajar a la Fórmula 1.
Yo estoy usándola como loco.
¿Cómo te mueres de ganas de ir?
Me encantaría, no he ido nunca a la Fórmula 1.
Yo creo que a este lado del mundo.
La gran mayoría.
Son pocos los que han ido.
La gran mayoría no ha ido. Pero conozco gente que ha ido.
¿Ah, sí? Sí. Tú tienes unos amigos muy conspicuos.
No, pero. Yo he ido a deportes de alto nivel, pero de otras.
Bueno, fútbol, sí, cosas más clásicas.
Un Real Madrid-Barcelona, Boca River.
Ya.
Flamengo, Fluminense.
Pero básicamente fútbol. ¿O tiene experiencia en otros deportes?
Fui una vez a una final del baloncesto, como dicen los españoles, en España, entre el Madrid y el Barcelona. La liga, la ACB española, es la siguiente después de la NBA. Es de muy alto nivel.
¿Ah, sí?
Es de muy alto nivel. Ah, y no fui a la final, fíjate. Mira. Es lo distinto que he hecho.
Muy entretenido. Yo veía mucho Fórmula 1 de
Lipton,
chica.
Fui al Lipton.
Bueno, yo fui a Roland Garros.
¿Ya no se llama Lipton?
Ah, no, pues a mí gana. Y voy a ir de nuevo. Ya. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos. Desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales, selección, también evaluación de desempeño, capacitación, hasta beneficios. Mucho, mucho de lo que tú necesitas para tener un ambiente de trabajo más feliz está en Book.
Si estás buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos en almagro.cl.
¿Y sabías que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierten en cripto? Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl. Bueno, ya estamos en el estudio con un invitado que parte de la casa, histórico en este programa.
Un amigo de la casa.
Además amigo, presidente de Independencia, don Fernando Sánchez. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días, Josefina, Juan Pablo.
Un gusto tenerte aquí nuevamente.
¿Para que
hace tiempo que no nos visitabas? Pues.
¿Tiempo? Sí, sí, pues. Estaba viendo yo, hacía tiempo que no tocaba venir por estos barrios.
Estaba con otros quehaceres.
Nunca falta.
Ah, sí, pues.
Oye, Fernando, entremos al tiro con las buenas noticias. Pues ustedes en Independencia, que siempre nos sorprenden con buenas inversiones, buenas rentabilidades, un track histórico muy, muy positivo, van a proponer un aumento de capital próximamente bien importante para desarrollar, para seguir desarrollando el tema de bodegas, que es uno de los caballos de batalla más rentables de Independencia. Cuéntanos un poquito de qué se trata este aumento de capital y dónde está enfocado.
Bueno, es para nosotros, digamos, un momento bien particular. Nosotros desde el año 2011 que no hemos hecho ningún aumento de capital, y sí hemos estado de alguna manera cumpliendo con lo prometido de distribuir buenas cantidades de dividendos desde esa época, así que esperamos contar con el apoyo de nuestros aportantes y poder concretar este aporte de capital después de, y que prácticamente del mismo tamaño que se hizo en 2011, que fue la oportunidad cuando se abrió, porque Rentas Inmobiliarias nace exclusivamente de propiedad de los fondos de pensiones. Y en ese, o sea, en ese año los fondos de pensiones dueños acuerdan hacer un aumento de capital y no suscribirlo enteramente y dejar
para darle la oportunidad.
Para darle una oportunidad. Y ahí quedó más o menos la estructura propietaria del fondo rentas, dos terceras partes de los fondos y una tercera parte del público, digamos, de inversionista fario. Hoy día los fondos de pensiones tienen un 50%, han ido creciendo poco a poco el interés de la gente dentro de los fondos de inversión inmobiliarios que hay, probablemente somos el más líquido. Nos gustaría hacer mucho más, reconozco que siempre uno encuentra poco, digamos, la profundidad de mercado que se llama, pero la verdad que se transa todos los días, tiene una presencia bursátil que es muy importante en el caso de los fondos de inversión, porque eso les da el derecho a las personas que invierten, ¿no es cierto?, a tener
echar y salir rápido.
Aparte
que quiere hacerlo.
Exacto, ¿no? Y saber de que bueno, puede estar evaluando y que tiene las ventajas tributarias propias del hecho de ser una sociedad con liquidez.
Así que tenemos expectativas. Este aumento de capital tiene un objetivo.
Tiene un objetivo principal, como todos los aumentos de capital, al final los usos pueden no ser exclusivas o excluyentes, digamos. Pero lo que nos ha pasado, gracias a Dios, es que nos ha ido bastante bien en nuestra filial Modelo Flex Center, que ustedes recordarán, nosotros estamos desde ahí de hace muchos años. Yo te diría desde el siglo pasado. Enea es el lugar donde se desarrolló uno de los centros, el centro más importante de Bodenor. Nosotros partimos en Bodenor hace muchos años, cuando estaban todavía las bodegas, se llamaba Bodega del Norte, y tenían en la zona de Panamericana Norte solamente algunos, dos o tres lugares. Y posteriormente nos fusionamos desde Bodenor con la gente Flex Center, que tenía también en las mismas zonas, hacia más, si tú quieres, Vespucio, bodegas que contenían a más oficinas, que era un formato Flex, más que centro de distribución, que es un poco el formato de Bodenor. Y se siguió creciendo, fue muy bueno, y ahí tuvimos la oportunidad, en tiempo que estaba Gonzalo Picó, nuestro socio que venía de Flex Center, digamos, el socio controlador de Flex Center, tomamos una decisión de tomar un paño bastante grande de Enea, era un desafío fuerte, y gracias a Dios se dio muy bien, lo terminamos a fin del año pasado, digamos, se terminaron de construir las últimas unidades de NEA. Es una cantidad bastante grande de metros que tenemos ahí, sobre 500.000, y hoy día estamos apostando ya entre lo que había antes más lo nuevo que se ha estado desarrollando en Lobosa, que fue como el terreno que tomamos en un contrato largo posterior para poder continuar, digamos. Estamos con cero vacancia, y ahí en Lobosa ya también se está haciendo la tercera nave. Son naves de tipo 40.000 metros cada en cuatro, y también estamos con incluso con colocaciones de gente que todavía no se ha terminado y ya están colocadas las unidades. Con lo cual tuvimos que tomar la determinación de ir a buscar un nuevo terreno donde seguir los desarrollos.
¿En la misma línea, con el mismo esquema que han mantenido durante, sí, los años previos?
Sí, a través de la misma sociedad, digamos, y básicamente buscando, siempre se van adaptando los productos, uno ve que van evolucionando, son productos que parten originalmente muy concentrados en bodega, y uno va viendo cómo también cada vez más van pidiendo más espacio de oficina, o sea, las proporciones de bodega y oficina se van cambiando. ¿Por qué? Porque mucha gente, con el, especialmente el cambio del sistema de comercio electrónico, uh-huh, opta por dejar también sus oficinas en donde están las bodegas.
Y claro, y además con el cambio post-pandemia me imagino que también había un cambio respecto a la importancia que se le da a la bodega respecto a la oficina. Hay mucha gente que ha cambiado también su forma de trabajar, quizás más desde la casa o más híbrido.
Probablemente.
Por lo tanto, claro, se potencia finalmente el tema de la bodega más que de la propia oficina.
Y bueno, y en el caso de nuestro centro, además, que nos ha preocupado, la gente de Odenor ha sido un sello de preocuparse, bueno, principalmente la seguridad, yo creo que es lo que nos distingue, es un centro muy bien logrado en materia de, y cada vez más, digamos, en materia de los sistemas de seguridad que hay en los perímetros y en los sistemas de seguridad internos, digamos, pero además con muy buenas terminaciones, digámoslo así, de las bodegas, sin duda, pero también de las obras exteriores. Entonces son lugares muy gratos. Hay lugares bastante amplios donde pueden las personas pasar básicamente el día, porque como son ubicaciones de destino, no es como cuando uno tiene estas oficinas, estos distritos de oficinas, ¿no es cierto? Claro. Uno sale para allá, para acá. Ahí básicamente se pasa el día, tiene que estar en lugares para poder descansar algún rato, tomarse un café, almorzar, qué sé yo, incluso para hacer deporte. Así que son lugares en ese sentido que han ido cumpliendo cada vez distintas funciones respecto a lo que eran los diseños en su origen. Así que estamos muy contentos y esperanzados de que vamos a tener el respaldo del mercado.
¿Esto viene igual que un aumento de capital de una sociedad con acciones, en el fondo, sí, a un periodo preferente para los actuales accionistas, sí, y un remanente, si sobra un remanente para el mercado, va a operar igual?
Va a operar igual, y como te digo, estamos muy esperanzados porque este es un rubro que tuvimos oportunidad nosotros de incrementar en nuestra cartera. Nosotros teníamos el 40% de esta sociedad hasta el año 21, en donde ahí concretamos un aumento de nuestra participación del 40 al 70%. Todo esto ha ido llevando a que el mismo fondo de renta inmobiliaria hoy día, básicamente el 50% de sus ingresos provienen de este rubro logístico, digámoslo así, y estamos muy contentos porque efectivamente se ha comportado muy bien. Todos sabemos, nosotros los problemas, ustedes entiendo que al comienzo venía oyendo algo hablado también, incluso en China, que hay problemas y no menores con las inmobiliarias allá. Los problemas con las clases de activos inmobiliarios han sido severos con la pandemia. Acá además se agrega lo del estallido social, que también fue un doble efecto, que en materia de oficina, especialmente en el centro de Santiago, ha sido muy complicado. Entonces, para nosotros ha sido una diversificación muy apropiada y muy oportuna, y así que bueno, estamos muy contentos y esperamos que nuestros aportantes, y así nos lo han hecho saber, están muy contentos, así que no creo que haya sorpresa el día jueves.
El jueves se hace esta asamblea extraordinaria donde se propone este nuevo esquema y se espera recaudar 4,5 millones.
A ver, eso es muy importante, Josefina. Sí. Nosotros no esperamos todavía recaudar nada, nosotros solamente queremos hacer una emisión de cuotas y tener disponibles estas cuotas para ir pudiendo ir afrontando el programa de inversiones que tiene Odenor y que para llevarlo adelante obviamente tiene sus propias fuentes de financiamiento, pero va a requerir del apoyo de aumentos de capital de sus socios. Como nosotros somos el socio controlador del 70%, tenemos que estar preparados para eso. Entonces, tenemos que hacer coherentes, ¿no es cierto?, nuestras políticas de inversión y financiamiento de la filial, en este caso de Odenor, y el resto de las filiales que tenemos también, con el fondo.
Esto en un plazo de 5 años.
En un plazo de 5 años. Por lo tanto, ciertamente, toda vez que hay aumento de capital, surgen, ¿no es cierto?, inquietudes respecto de que la dilución, que el valor, que esto y lo otro, y tienden a debilitar el valor de la cuota. La cuota últimamente ha estado repuntando, a pesar que se sigue transando con descuento respecto al valor NAV, digamos, el valor libro del fondo. Se ha seguido transando con descuento, pero ha estado bastante estable. Con el anuncio de aumento de capital sufrió un poco.
¿Qué siempre pasa con los anuncios
de aumento de capital? Claro, pero es que yo creo que en este caso en particular falta el análisis más en detalle de lo que consiste el aumento de capital, porque claro, si tú vienes y con los mismos niveles de ingresos y todo, haces un aumento de capital, vas a diluir. Obviamente la gente dice, bueno, si yo voy a tener lo mismo y va a haber, no sé, un 20% más de cuota, es una complicación. Pero en el caso nuestro, lo que estamos planteando es que solamente vamos a ir solicitando esto de acuerdo.
Va a ser paulatino, en el fondo.
Claro,
en la medida que se vayan necesitando.
Y esto es en un plazo de 5 o 6 años. Entonces,
en el fondo, para ponerlo bien en simple, es como que les van a aprobar como una línea y que van a ir gastando en la medida en que vayan necesitando.
De alguna manera, claro, es eso. Y además nos da una fortaleza adicional que siempre hemos tenido nosotros. Estamos hoy día con niveles de costo de capital sumamente bajos, que tuvimos la oportunidad de colocar unos bonos UF más cero, no sé si se acuerdan.
Sí, lo comentamos alguna vez aquí.
Fue una cosa bien notable y eso nos ha permitido funcionar con costo de capital relativamente bajo. Sin embargo, estamos conscientes que se vienen vencimientos y estamos viendo un mundo de tasas que es bastante difícil de predecir. ¿Qué tan rápido irán a bajar? Es bastante difícil que vuelvan a esos niveles.
Bueno, en corto plazo no tiene cara.
Yo sería feliz que en el resto de mis días tener otra oportunidad de poder hacer una colocación de bono a UF más 0.
Como 10 años para
y ahí eso. Tienen que renegociar eso.
Hay que ser optimista, así que sí. Yo espero que se pueda, pero no sé, pero yo espero que algún hijo nuestro, que sea. Pero la verdad que también este aumento de capital, si bien el principal propósito y no exclusivo, pero y no excluyente, es el apoyar el desarrollo de nuestro filial Bodenor Flex Center, también tiene por objeto tener una posición más sólida, más robusta frente a la negociación de los próximos vencimientos que tenemos, tanto de créditos bancarios como de créditos de bono. Por cuanto uno no sabe, ¿no es cierto?, cómo van a estar los mercados en los momentos que eso.
Claro, realmente se secan y hay que estar fuerte para aguantar eso.
Hay que responder igual.
Bueno, hay que saber responder y poder negociar en buenas condiciones, porque si uno no tiene, ¿no es cierto?, a qué recurrir, no tiene capitales resguardados y no tiene la liquidez, efectivamente hemos visto hace poco pasar y se tomó conocimiento de financiamiento a tasas tremendamente altas a empresas que en su minuto han tenido que recurrir a fuentes alternativas de financiamiento.
Fernando, y esto de que comentaba al principio, lo hemos visto más de alguna vez en el programa, de que la tasa de vacancia está cero en el negocio de las bodegas, ¿qué auguras para el mediano plazo? ¿Esto debería en algún minuto ceder un poco?
Pero no es de equilibrio. O sea, en un mercado, lo natural es que opere, digamos, con tasas de vacancia sobre el 5 o 6% por un problema incluso de roce, o sea, de eficiencia de mercado. Claro. ¿No? Esta falta ha sido básicamente porque nadie previó la demanda que había. Y en el caso nuestro en particular, porque no es que no haya vacancia alguna de bodegas en Santiago, digamos, o sea, en Chile. Hay ciertos tipos de bodegas que tienen mucho más demanda, que son estas de tipo más premium, si ustedes quieren, que tiene esta condición, especialmente el tema de la seguridad.
Es súper relevante desde un tiempo a esta parte, el tema
de
la seguridad.
Han habido robos espantosos en algunos lugares y muy violentos, o sea, son realmente situaciones difícil. El otro día salía una declaración de alguien que se pensaba que estaba como en Ucrania. Que,
¿no? El de Mercado Libre, claro. Marco Balpín.
Claro, probablemente, claro. Decía que era una cosa que eso no estaba en sus cuentas, que en Chile podía pasar.
En un año más de 5 veces lo habían entrado a robar, claro, el centro de distribución de Mercado
Libre. Entonces ese punto ha pasado a ser fundamental. Y ahí es justamente donde se enfoca y la gente trata de buscar esos lugares y están dispuestos a pagar una diferencia por estar en lugares más seguros.
¿Y en ese sentido ustedes han hecho una inversión especial en el tema de seguridad?
Es la estrategia, claro. Hay, bueno, desde ya inversión y mejoras continuas, incluso con sistemas de camionetas, digamos, ¿cómo se llama esto? Antibalas, digamos,
blindadas
y lugares, digamos, los guardias están, o sea, aquí toda la técnica en todo esto, el tema de la seguridad, aparte porque uno no se puede armar hasta el punto de ser una,
claro,
¿no es cierto?,
un búnker,
una especie de fuerza armada, pero sí es retardar, o sea, lo que hace que un centro sea más seguro que otro es el retardamiento del
el tiempo que le das también a la policía para que,
claro,
llegue.
Exactamente. Atacar, entonces claro, eso hace que prefieran los centros del lado. Entonces, hemos tenido que ir reforzando
tienen
los
más
perímetros.
Tiempo para perpetrar sus
y
cosas.
Hay todo tipo de claro, son dos o tres, como quien dice, circunvalaciones de seguridad que hace que. Pero eso es caro, tiene valor. Y por eso es que tienen que ser centros, y nuestra estrategia consiste en tener centros amplios, grandes. Necesitamos espacios más grandes para poder justamente ser eficiente y tener una.
¿Y estos son los terrenos de la CCU, los que ustedes están negociando?
Esos son los que tenemos una promesa compraventa y estamos ya prontos, probablemente están faltaban dos o tres condiciones que se cumplan y ya vamos a estar en condiciones de partir. La idea es partir el próximo año.
Excelente, don Fernando, clarísimo. Y vamos
bueno,
a ir.
Y aprovecho también de decir, no solamente en Chile estamos haciendo cosas, también en Estados Unidos estamos.
En Miami están muy fuertes.
No, están nuestras oficinas. Sí, efectivamente tenemos algunas propiedades en distintas partes, pero lo que sí es la novedad es justamente en este ámbito logístico, que hemos históricamente tenido un par de muy buenas experiencias. Nos quedamos sin, porque en algún minuto nos pareció que lo lógico era deshacerse por los precios que habían, y ahora estamos por primera vez haciendo un desarrollo en conjunto con gente de primer nivel de Estados Unidos en una zona extraordinaria que es el barrio que se llama Inland Empire, que es una hora y media del puerto de Los Ángeles, que debe mover prácticamente poco menos de la mitad de todo lo que se mueve marítimamente de Estados Unidos, se mueve a través del puerto de Los Ángeles, una cosa impresionante. Y estos son los zonas extraordinarias, que son varios counties, y que no es fácil encontrar espacio, la verdad, realmente, y ha sido también un boom en los últimos años. Así que hemos dado con un muy buen sitio, estamos partiendo un proyecto muy interesante de 4 naves, un proyecto como 55 millones, así que también estamos muy esperanzados estamos teniendo buenos respaldos ahí, estamos esperanzados poderlo sacar adelante, y también mirando qué pasa en los mercados del financiamiento, que son los que nos están generando cierto ruido.
Gracias, Fernando.
Bien, pues.
Muchas gracias. Quieran,
su casa, feliz, hasta
luego.
Muchas gracias. Don Fernando Sánchez, entonces presidente de Independencia. Y les voy a contar que pueden vivir una experiencia preferencial en EconoRent, con tarifas rebajadas, aparques gratuitos, días de arriendo gratis, canje de EconoPuntos. ¿Y qué esperas para tener estos beneficios, José? Inscríbete ahora.
Ya, ahora ya.
En nuestro programa cliente preferencial en econorent.cl.
Y la Ducati Desert X es la primera Ducati con una rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda un test drive de la Desert X en Avenida Las Condes 11412.
Recuerda que con CNegocia ahora puedes financiar tus facturas y las órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com.
Hablábamos de logística, hablábamos de bodegas, y yo te quiero contar que cuando tú hablas de logística total, lo más lógico es hablar y estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, de distribución, de servicio y también de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Bueno, estuvimos conversando recién con Fernando Sánchez, presidente de Independencia, y nos contaba lo que iban a hacer. Yo les voy a contar lo que ha hecho ya
producto,
para que también vean lo importante que es. Ha repartido dividendos trimestrales y genera actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más. Es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos. Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Y la UAF, incorporó nuevos sujetos obligados. Si eres parte de este grupo, te tenemos buenas noticias, porque RecCheck gestiona tus procesos de compliance de forma 100% digital y centralizada. Contáctate con sus asesores en www.reccheck.com.
Ya, y
me quedan dos. Te voy a dar
dame
un
impulso, pues. Toma. Mira tú.
Pasa usted.
Mercado Pago. Las mejores promociones van de la mano. Paga un QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos mensuales y un gran premio final de un Peugeot i2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Oye, y el dólar en este minuto se está cotizando a 906 pesos con un aumento de un 0.34% ya. Bueno, si tú quieres transar tus dólares, comprar, vender, irte largo, corto, o explorar en otros instrumentos u otras monedas, lo mejor es hacerlo en Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia. Es muy fácil operar con ellos, lo puedes hacer a través de tu teléfono, tienen gráficos de la operación del dólar durante el día, así que es muy fácil seguirlo, y además muchos instrumentos, como te decía, para comprar, a vender, y expertos que te atienden 24/7, todo esto a través de MercadoG.com.
Ya, y ya estamos con nuestro siguiente invitado, también en estudio, don Gutenberg Martínez Alvear, quien es portfolio manager de Crest Capital Chile, y vamos a hablar un poquito de qué está pasando en la renta fija. ¿Cómo estás, Gutenberg? Bienvenido.
Hola, buenos días, José.
¿Qué tal?
Pablo, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Oye, ¿qué está pasando en la renta fija local? Que en algún minuto decían que había que...
Bueno.
Había que empezar a dejarla de lado, pero parece que no, ¿no?
Parece que no.
Sí, bueno, ha empezado un periodo han cambiado un poco las expectativas respecto en algún ciclo de tasas, de baja de tasas que íbamos a tener en Chile, que comenzó quizás de forma más agresiva ahí en julio, de alguna manera también con lo que ustedes comentaban ahora con el tema del tipo cambio, el dólar, empieza a poner un poco más a cuesta arriba al Banco Central, y también desde afuera, también con lo que ha realizado la Fed, también se han generado unas expectativas de que la baja de tasas o esta continua alza o la mantención de tasas altas en el caso de la Fed se va a mantener por un tiempo más largo, y eso también mete presión también a nuestro tipo de cambio, que es una dificultad también para el Banco Central. Recordemos que este tipo de cambio que ha subido muchísimo, lo estaba comentando usted
mucho
anteriormente,
más de los modelos que preveía el Banco Central.
Exactamente, pone una presión a la inflación que ya estaba cediendo, y además por el lado también tenemos el petróleo que ha estado subiendo también en las últimas semanas, ¿eh? Entonces se pone un poco más pesado para el Banco Central esta inflación subyacente, sin perjuicio que ellos miran siempre la inflación que está esperando el mercado en el mediano o largo plazo, ¿eh? Que está anclada en torno a
3%. ¿Tú crees que quizás las bajas de tasa van a ser más moderadas respecto a lo que se creía, por ejemplo, hace 2 meses?
Quizás puede haber algún cambio en la velocidad, que lo hubo, porque partió el Banco Central un poco más acelerado hace un par de meses, la última reunión bajó, sin perjuicio de que cuando uno lee las minutas o los comentarios también que han tenido los consejeros, probablemente van a mantener las tasas, pero es una dificultad. O sea, ellos están mirando con mucha atención, no tanto, a pesar de que sí miran la inflación de corto plazo, para ellos lo importante es la expectativa, pero estas presiones, tanto en tipo cambio, dólar, etcétera, pueden generar alguna presión en estas expectativas hacia adelante, y eso es un poco lo que probablemente le hace un poco más pesado al Banco Central el tomar estas decisiones. O sea.
¿Y cómo ves entonces, queda poco ya para fin de año, pero qué podríamos proyectar en materia de renta fija?
La renta fija se ve atractiva en términos de valuation, o cuando uno trata de mirar un poco más de largo plazo. Ahora, también en Estados Unidos hay una estrechez importante, han subido también las tasas, y eso ha metido presión también a nuestras tasas en Chile, y ha hecho que todos los fondos, los instrumentos de renta fija hayan tenido algunas pérdidas en las últimas semanas o meses. Y ha hecho que este año ha sido bastante difícil para la renta fija, porque estas tasas se mantienen altas, y se observa mucha iliquidez en el mercado, tanto en el mercado chileno, que viene con muchas dificultades desde el estallido social, los retiros de la AFP, etcétera, pero también en el mercado internacional las tasas están muy altas, hay cierta estrechez, se nota en el mercado internacional, en los bonos internacionales, y eso de alguna manera también se expresa, o hay vasos comunicantes con Chile, y eso también hace que esté un poco más apretado. En ese sentido, yo creo, en una mirada de largo plazo, yo creo que hay cierta oportunidad en la renta fija, pero obviamente en el corto plazo es muy difícil, al menos para mí, dar una opinión, pero yo creo que hay un espacio, una oportunidad pensando hacia adelante.
Oye, porque pero sí, ¿renta fija en instrumentos chilenos o pensando en renta fija invertir en el extranjero, en Estados Unidos?
Yo creo que, en todas las clases de activos de bonos, la verdad que se empieza a ver una oportunidad, tanto en el extranjero, en dólares o en pesos. Yo creo que eso es una
habría que diversificarse.
Sí, siempre eso es interesante.
Claro, pero si tú tuvieras que a lo mejor aconsejar, si hay gente que efectivamente quiere invertir en renta fija, ¿tú estarías mirando más dentro de nuestro país o fuera?
Siempre es una pregunta compleja porque en el portafolio de una persona siempre está la dificultad de decir cuánto peso, cuánto dólar, y para qué son los usos. También ustedes mencionan el dólar está en un tipo de cambio que se ve un poco alto, quizá en términos de sus fundamentales, y en eso también alguien tomaba una posición en dólares podría tener alguna pérdida por el lado del tipo de cambio. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, yo creo que las dos clases de activos, la renta fija fuera y acá, está teniendo tasas interesantes, niveles de spread interesantes, y yo creo que en el fondo se empieza a presentar una oportunidad. Ahora, ¿cuál es el timing para entrar? Entonces es difícil decirlo, pero yo creo que hay una oportunidad para el mediano y largo plazo, y eso probablemente genera una dificultad que no se ha visto tanto en el caso de las acciones internacionales, de que la renta fija se empieza a ver más atractiva eventualmente que la renta variable. En el fondo, la renta variable, si bien ha tenido algunos retrocesos en el mundo, o en el caso en Estados Unidos, la verdad es que ha tenido un buen comportamiento en el año un super año muy marcado por estas 4 o 5 compañías grandes que pesan mucho en el índice, pero la verdad es que puede haber puede efectivamente moverse un poco los flujos hacia la renta fija, y dada la iliquidez que hay, yo creo que ahí hay una dificultad, una dicotomía en el mercado de que las economías están creciendo, hay ciertas presiones inflacionarias, las tasas están altas y no han afectado tanto el crecimiento, que esa es la duda. Y en el caso de Chile, que quizás me salí un poco de la respuesta anterior, sí, Chile todavía las tasas reales están muy altas y tiene que el Banco Central corregir eso en el corto plazo, porque si no, probablemente hoy día se está generando un daño en la economía o en la economía real cuando uno mira estas tasas, y eso lo tiene que corregir y probablemente va a seguir bajando las tasas en el corto mediano plazo.
O sea, y al hacerlo probablemente también termine impactando aún más el dólar, ¿no?
Esa es la dificultad, porque esta diferencia entre los dos, en el carry que hay entre las dos monedas se hace más pesado, y eso probablemente una dificultad
para el Banco Central. Inflación, es una ecuación bien difícil, ¿eh?
Bueno, las primeras correcciones, el Banco Central estaba comprando dólares, ahí hay algún espacio, el gobierno empezó a vender algunos dólares y eso puede ayudar un poco en el margen, pero también están todas las cosas. Bueno, quizás no son tanto este programa, son del programa anterior, pero obviamente las cosas riesgo político.
Está totalmente cruzado. Estamos pensando en fusionar
economía política.
Sí. Información privilegiada con hablemos en off.
Sí, un joint venture.
Sí. Sí, pero efectivamente también ahí hay un tema que probablemente el país, hemos vivido casi ya 4 años de una cosa bien extraña, un cambio importante en el riesgo político. Sí, el riesgo político está mucho más bajo de lo que estaba hace un año, de todas maneras, pero todavía tenemos una serie de cosas abiertas.
Hay un riesgo de que no se
cierre el tema.
Que no se cierre el tema.
Y es malo.
Con todo el perjuicio que eso trae sobre toda la inversión futura. O sea, obviamente que no es un aliciente para un inversionista meter su plata en un país que no tiene resuelto el tema constitucional, o que al menos, o que lo tiene resuelto, pero no es un tema cerrado, porque finalmente siempre van a haber fuerzas políticas que empiezan a presionar para cambiar el statu quo.
Así es, con la reforma constitucional, y después tú lo llevas a otra serie, que es la reforma de pensiones. La verdad que este país llevamos prácticamente 3-4 rollos hablando todo el tiempo de reforma tributaria. Hay un tema en salud que se va heredando y que no tiene una solución, con el tema de la ISAPRE. Entonces la verdad es que el país está ávido y necesita ciertos acuerdos. Podrán ser más buenos, más malos, nos pueden gustar más a alguien u otro, pero de alguna manera necesitamos esos acuerdos y también empezar a hablar de crecimiento, que la verdad que el país probablemente también en términos de política social o descontento social va a seguir aumentando en la medida que el país no pueda crecer, porque obviamente toda la gente tiene legítimas aspiraciones de poder mejorar su vida, y eso es la única forma de hacerlo sostenible en el tiempo, es con crecimiento. Y eso obviamente ha generado cierto ruido el tema constitucional, pero lo que sí yo quiero poner en perspectiva es cuando nos miramos o nos paramos hace un año, un poquito más de un año, la verdad que el riesgo político es extremadamente más bajo hoy de lo que estaba hace un año. Sin duda. Y yo creo que eso, cuando uno lo mira en la renta variable, quizás la renta fija lo ha recogido, no está tan presente en la mente de la gente. Yo creo que uno se tiende a perder en el corto plazo, pero hoy día estamos en otro escenario que es completamente mejor que el de hace un año y medio, porque tampoco es el del Chile de hace 5 años, pero de alguna manera bajó muchísimo el ritmo.
Que decía el de 10.
Ah, claro, por supuesto.
Adivina qué pasó. Nos pidió la hora. Tengo que dar las gracias a Gutenberg y, como siempre, estos micrófonos siempre disponibles y que sigamos conversando estos temas que son siempre muy interesantes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gutenberg Martínez Alvear, entonces Portfolio Manager de Quest Capital Chile. Vamos a la pausa y volvemos con el pantallazo en el minuto que nos va a quedar de programa.
Ya pues.
¿Has escuchado hablar de la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su efecto sobre ejecutivos y el directorio? El compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos clave de compliance en un solo software, RegCheck te ayuda a mitigar riesgos y prevenir sanciones. Fácil de implementar y 100% digital. Incorpora a tu compañía a la era del AI. RegCheck con Q. RegCheck.com. Tech for Compliance. Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Fui a Enea y no es como otros parques, puro cemento. Hay muchas áreas verdes, ciclovías, canchas de fútbol, futbolito, pádel y golf. Eso es calidad de vida, ¿eh? Vámonos, Enea.
Logístico. ¿O lógico? Áreas verdes y deportes es parte de la sustentabilidad en la logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea, con una ubicación estratégica donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Enea, ciudad sustentable, más áreas verdes. Conoce más en enea.cl. Enea, ciudad de aeropuerto.
Cenegocia es número 1 en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en un mismo lugar, para que pueda gestionar el pago de remuneraciones, sus días de vacaciones, licencias, permisos y más, en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Pues ya estamos de vuelta, don Felipe Posada, te tengo una mala noticia, son las 10:01, este programa termina a las 10, ¿cómo lo hacemos?
Lo hacemos rápido nomás.
Bien, pues, rápido.
Vamos. Resumamos en que el tipo de cambio está en 906 pesos, pues rompió fácilmente la zona de 905, 900 pesos, así que en general probablemente lo vamos a tener durante los próximos días con más presión alcista.
Excelente. ¿Algo más que comentar?
Sí, el bono chileno a 10 años en dólares volvió a la zona del 6%, eso significa riesgo, y por eso nosotros también creemos que el tipo de cambio debería mantener presión alcista en los próximos meses. Oye, un dato pequeño, JP Morgan acaba de decir que se podría observar una intervención del dólar yen en la zona de 150, está en 148, y eso también podría pegarle al tipo de cambio de Chile.
Wow.
Va a seguir subiendo, digamos.
O sea, claro, el tipo de cambio en Japón viene subiendo fuerte, claro, también, igual que prácticamente todo el mundo. Y el agente JP Morgan dice que el Banco Central de Japón o algún organismo estatal japonés podría intervenirlo en 150 yenes. Ya. Y está en 148.
Clarísimo, Felipe. Muchísimas gracias. Ya. Y sorry el poco tiempo.
Estamos.
Chao.
Chao, Felipe, que te vaya bien.
Ya, José, vámonos rápido y nos van a matar.
No,
que chao, estén bien.
No quieren más arroz de primavera.